saco el odio, saco de odio, saco el odio, agua al fuego. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar. Dame el temple justo, o que el sonido calme lo que vos no. Dame más desapego, y que ni me nombre la frustración. Saco el odio, saco de odio, saco el odio, rezo ateo. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar, ni sabré esperar.
Bueno, bueno, tenemos show, ¿eh? Hoy es viernes y Carolina de Cuadro arma las cosas como para conjugar gente que anda en mucho movimiento, en mucha actividad, más después de que se abrieron las puertas y todo el mundo medio como salió a recuperar este terreno perdido, meses perdidos, yo qué sé, un poco años también. Y bueno, y ahí Carolina de Cuadro conjuga un poco. Es el caso de Inés Arrandonea, que grabó un disco, lo quiso presentar hace un año, no pudo, ya todos sabemos por qué, y en el medio se ganó un graffiti, así que no lo pudo estrenar el disco, pero ya ahora lo vas a estrenar, y lo vas a estrenar con premio. Bueno, Inés, bienvenida, es un gusto que estés por acá.
Muchas gracias, encantada de estar. Sí, las vueltas de la vida y de la pandemia. Inesperado hacerlo de ese orden, pero bueno, está bueno también.
El disco salió hace un año más o menos, sí. Y lo ibas a presentar al mes o a los dos meses, más o menos,
sí.
Era un poco la idea.
En realidad no, más a principio de este año, porque el año pasado ya, para presentar un disco siempre hay que planificarlo con un montón de tiempo, y el año pasado, en el medio del caos también de la pandemia, era como muy complejo, entonces todo el mundo te decía, no... Justo después se abrió todo, pero no sabíamos que se iba a abrir. Entonces yo ya había pensado también que salga y que corra un rato, que se escuche y demás, y presentarlo más a inicios de este año. Pero bueno, ahí sí, se cerró todo de vuelta. Así que está, ahora 23 de noviembre en la Sala Zitarrosa va a ser.
Sacaste el graffiti al músico nuevo, ¿no?
Mejor artista nuevo.
¿Y está bien eso? ¿Sos nueva realmente o más o menos?
Sí, yo creo que está bien. O sea... Yo considero que es mi primer disco. O sea, yo vengo haciendo cosas con otra, como intérprete, digamos, como cantante y demás, desde hace muchísimo tiempo, pero nunca tenía un material solista. O sea, como artista Inés Arrandonea, sí. Como artista quiero decir para el afuera, ¿verdad? Obviamente que yo venía trabajando en mis cosas, pero está. Y en realidad, si bien yo ya tenía un EP de antes, SP salió como muy así chiquito y no existía en esas categorías en los graffiti en ese momento. No existía ni el mejor EP, ni mejor single, no existía nada de eso. Así que tal, esta fue mi primera oportunidad de presentarme con algo a los graffiti.
Y te cayó bárbaro.
Sí, re lindo.
¿No?
Sí, sí.
El primer disco.
Sí, está buenísimo.
No poder tocarlo y que, bueno, cuando apareció el graffiti lo mandaste, ¿no? No lo habré presentado porque el disco salió, ¿no?
Ah, no, claro. Ni que hablar. Y no, y también, o sea, no lo presenté formalmente, pero toqué bastantes veces.
Unos videos, puede ser.
Hice videos.
Más de uno.
Sí, varios.
Canciones del disco.
Dos videos como más de producción, hice dos videos también yo sola en mi casa en cuarentena.
Uno que andás corriendo en un bosque.
Ese es el del Temple Justo, la que estaba sonando recién. Sí, sí, ese fue el último que salió después del disco entero. Después hubo el Isla Grande, salió cuando salió el primer single. Pues también saqué varios adelantos antes de que saque el disco entero. Y ahí fui haciendo videos. Sí, porque también a mí, o sea, yo hago videos. Además,
ah,
o sea,
bien,
yeah. O yo vengo de trabajar mucho en cine, en realidad. Los dos videos, el de Isla Grande y el del Temple Justo, los dirigí con dos amigas mías, con May Mieres y con Caro Curti. Y Taiko, y el equipo son todos re amigos.
Como Florencia Núñez, andás ahí.
Sí, es que también estudié comunicación como Florencia también.
Claro.
Sí. Y Taiko, trabajé en cine durante muchos años. Y después
hice un par. ¿Documentales, películas?
Trabajé mucho como asistente de dirección y directora de casting de películas, de ficciones.
Mirá qué bien.
Sí.
Bueno, claro, es fantástico, ¿no? Tener ese dominio, esa herramienta, ¿no? Para,
sí.
Para lo de ustedes, claro.
Sí, sí, a mí me gusta, siento como que se une un poco todo ahí en mi proyecto solista, se une en todas mis áreas, de algún modo.
Bueno, y esto del proyecto solista, ¿cuándo arranca? Porque, bueno, a ver, se te identifica con esa cosa maravillosa que inventaron con las coralinas, ¿no? Bueno, que creo que hoy toca, ¿no?
Sí, hoy tenemos entradas agotadas.
¿Y después de la...?
El jueves pasado, en realidad, fue también el primer show en la trastienda. Y hoy...
Bueno, entonces, bueno, eso es maravilloso. Pues, digo, se reencuentran un poco con algo a lo que ya se estaban acostumbrando, porque las venía acompañando muchísimo público. Creo que desde que empezaron.
Sí, sí. Coralinas tiene algo
No demoró
algo
mucho
que...
en pegar eso.
Sí, ¿no? Es re lindo, hay una respuesta re linda.
Bueno, ¿y vos estás desde antes de las Coralinas? ¿Ya estás en camino? Como...
Yo antes de las Coralinas, digamos, tenía 8 años. Entonces,
no,
o sea, no Coralinas formalmente, pero como que es todo pegado, ¿no? O sea, yo canto con muchas de ellas desde niña, en realidad.
Es verdad, porque arrancaron,
o sea,
claro, era un grupo.
Mis comienzos son, primero, a partir de eso. O sea, mi primer acercamiento a la música es en el coro de la escuela, después del liceo, que se convirtió en Coralinas. Y a la vez, bueno, sí, canté en algunas bandas, tipo corista de banda de reggae, cosas así. Después, mucho tiempo como cantando como trabajo, así, en bares y hoteles, tipo covers y cosas así. También bastante tiempo. Y después empecé a componer como muy desesperada. Un día empecé a componer así como una loca.
Se cayeron las musas.
Sí.
Los musos, no sé.
Sí. Sí, sí, fue como me encontré a, yo no tocaba un poco el piano, pero no era el lugar donde yo se ve que quería componer. Y empecé a tocar la guitarra en un día así, aprendí tipo 4 acordes, me fui a comprar una guitarra y empecé a componer tipo, sí, como que no podía parar. Y dije, ay, tan, no quiero hacer esto. Y empecé a soltar
con todo lo demás. Con esos cuatro
primero
acordes.
Hice muchas canciones con 4 acordes y con 1500 acordes inventados. Tipo, buscaba, me gusta cómo suena. Ah, esto me gusta, acá me gusta. O sea, tipo, después, cuando les tenía que pasar esas músicas a los músicos, estaba 40.000 horas tratando de descifrar qué acorde era esto. Y son algunos son rarísimos también.
Bueno.
Pero, porque claro, son donde a mí me gustaba meter los dedos. No era por hacerme la canchera, sino simplemente porque no sabía dónde.
Bueno, me parece ser que lo metiste muy bien.
Así que
si te dio cierta originalidad, ¿no?
Sí, también tiene eso, como el hacer así con ese desparpajo y sin tener como los vicios que ya tenés después de que tocas el instrumento, ¿no? Tenés salidas fáciles o ya te acostumbras, ya sabés qué cosas funcionan, qué cosas no. Entonces tomás más esos caminos. En cambio, cuando no sabes nada, no tenés lugares comunes a los que caer.
¿Entre lo que habías hecho antes y sabiendo después?
Sí, obviamente que siento cambios, pero yo sigo sin ser guitarrista. O sea, si bien estudio guitarra y me re gusta y toco sola y ya, o sea, me copa la guitarra y me pongo hasta un poco ñoña y todo. ¿Qué? Sí, muchas veces toco sola o, por ejemplo, ahora estuve tocando en el interior, por ejemplo, a trío, pero la guitarra tocándola yo. O sea, ya tengo aprendí a tocar la guitarra en este tiempo. Pero de todos modos, no soy guitarrista, entonces para mí siempre sigue comandando la voz y la canción y la melodía.
La melodía.
Sigo siendo como bastante desestructurada a la hora de buscar, incluso a nivel de las estructuras de las canciones también, como que es muy, como que lo que va adelante es tipo la melodía y eso va llevando un poco todo. A veces encuentro esas melodías a partir de armonías, pero como que no. Si bien sí me doy cuenta que a veces, me gustaron, no sé, la conjunción de 2-3 acordes y he hecho más de una canción con esas cosas, creo que igual le tengo como poco respeto a las reglas esas, porque no las tengo muy adentradas.
Bueno, y hay canciones de amor, de desamor, ¿no?
Sí.
Un poco la vida.
Sí, la vida real. Sí, sí. Sí, ese, sobre todo en el disco, son como canciones, hay muchas canciones, sí, que tienen que ver con el amor y con el desamor, y con cosas cotidianas, con lo emocional. Son todas canciones que salieron bastante como por necesidad de expresar algo, de decir algo, de convertir alguna emoción media fuerte que me estaba pasando, que podía ser tristeza, enojo, frustración, felicidad, rabia, desconcierto, ¿no? En canciones.
¿Y cómo te las arreglas, valga cierta redundancia, con los arreglos, ¿no? Como, porque hay como un cierto sonido medio como acústico, pero no totalmente acústico, ¿no? Es decir, hay como que recurrís a otra cosa un poco más explosiva, ¿no?
Sí, hay re variedad en el disco. Bueno, eso fue un trabajo re largo y exhaustivo que hicimos con Juanito el Cantor, que es el productor del disco, y el que hizo gran parte de los arreglos. Muchos también los arreglos fueron hechos con los propios músicos que iban tocando los instrumentos, y los arreglos de cuerdas los hizo Julieta Lisoli, que es una pianista argentina. Porque, bueno, yo medio que vivo en Argentina y este disco lo grabé todo en Argentina con Juan.
Bueno, buen dato, importante.
Sí,
claro.
Pseudo vivo en Argentina. Voy y vengo ahí, como se va pudiendo. Ahora en la pandemia estoy mucho tiempo acá y mucho tiempo allá. No tanto hoy y venida.
Tiene que pasar por todos esos procedimientos.
Sí, 40.000 hisopados.
Sí,
sí, obvio. Horrible. Cuarentena para allá, cuarentena para acá.
Esos costos que comenta todo el mundo,
no,
que son elevadísimos.
Sea, por eso te digo que ahora lo hago, tiene que ser durante... Yo antes la pandemia iba y venía, tipo, 2 veces por mes, ponele.
¿Puede ser que sigan cobrando cerca de 5.000 pesos un hisopado?
Sí. Ah, bueno, el hisopado la verdad es que ahora hace rato que no tengo que pagarlo, pero sí, creo que salía como $100. Es un despelote. Y ahora, sí, no, la verdad que no tiene ningún sentido.
Bueno, admirable tu devoción por elegir un lugar donde vivir y tratar de mantenerlo,
no,
a pesar de la pandemia.
No, nunca me hubiera... La verdad que me mató, pero bueno, ya...
Pero el tiempo que estuviste ya no pudiste laburar menos que...
No,
acá.
Yo estuve los primeros 6 meses de pandemia, que en Argentina fueron cuarentena re estricta,
sí,
o sea, re cuarentena.
Salías, no tenía justificación que ibas a la para de día y marchabas.
Sí, no, así a la cortita no. En realidad nunca nunca pasó que te persiguieran demasiado, pero de hecho no lo hacías. O sea, solo hacías las cosas alrededor de tu casa. Yo pasé esos 6 meses solamente vi a mi novio, que con la persona con la que vivo, y creo que vimos a las sobrinas una vez. Así como realmente... bastante, bastante cuidadoso.
¿Y es cierto que acá tenías un poco más de aire o no?
Sí, mucho más. Sí. O sea, vine acá y era como... De hecho, me costó un poco. Como que cuando me iba a venir, justo allá se estaba empezando a abrir. Habían abierto los bares con límite de horario, pero acababan de abrir ese fin de semana anterior. Solamente los que tenían mesas al aire libre, ¿no? Primeras cositas que se iban abriendo. Pero quedás como media... como era fuerte para mí venirme y de repente todo el mundo, todo el tiempo haciendo cosas. Como ya de primera ver a tanta gente y todo el mundo tipo, que te venía a saludar y vos habías estado tipo aislada no sé cuánto tiempo. Era medio confuso, de hecho. Después te acostumbras enseguida también. Después ya está, no querés volver nunca más a lo otro, lógicamente y por suerte. Pero
Yo conozco muchos músicos de tu generación, muchas músicas, el caso de Papina, por ejemplo, que tienen cierta preferencia por laburar con los productores argentinos.
Es el mismo en este caso.
Ah, claro, sí, en este caso es el mismo. Sí, pero hay otros, yo conozco unos cuantos y unos cuantos músicos que bueno, que tienen cierta... No sé, ¿qué pasa? ¿Están como más afiatados que...?
En mi caso, puntualmente, no fue tanto porque fuera nadie argentino, sino porque Juanito me gustaba muchísimo, o sea, por Juanito. Y justo por eso me da gracia que el caso de Pachi, de Papina, es Juanito también. O sea, yo se lo robé a Papina, el productor. Pero bueno, Papina es tipo mi hermana.
Como buenas amigas de Coralina.
Claro, me dijo, te lo presto, está bien. Pero también yo ya me estaba yendo a vivir allá, más allá de esto, o sea... Lo grabé todo en Argentina porque viví ahí, mi novio es argentino, o sea, por otros motivos extras. Pero está, la verdad es que, no sé, en realidad, no creo, y tampoco siento que acá hay un montón de productores que están trabajando muchísimo, muchísimo, tipo Guile Berta, Angelero, no, ni siquiera se me ocurre como tantos nombres así como para decir, si no fuera Juanito, otros argentinos, no se me ocurre mucho ahora. Justo está Juaní. Me había gustado mucho lo que había hecho con el disco de Pachi, de Papina, y de mucha gente, de otra gente que había escuchado muchos discos, que me gustaban muchísimo, y ta, fui para ahí.
Bueno, está, si estás buscando un determinado sonido, por lo menos lo bueno del caso es que ese sonido que emana un poco de tu disco... es distinto del que emana de Papina, ¿no?
Sí.
Así que ahí hay una buena mano del productor.
Es que también, exacto, porque eso era lo que a mí me daba mucha confianza, de que yo había escuchado varios discos de Juanito, producidos por Juanito, y eran todos muy diferentes. No había como esa cosa de que, viste, hay productores que ponen muchísimo de sí. Y de hecho, la primera vez que me reuní con él para trabajar, después de que habíamos hablado un poco así por WhatsApp, ya lo conocía a él. Pero nos juntamos y me dijo, como yo primero, todos nuestros primeros encuentros, quiero escucharte. Solamente escucharte. No voy a meter cuchara de nada. Seguramente, capaz que te digo algo, pero, o sea, no voy a hacer nada. No es que vamos a juntarnos y voy a empezar a laburar. Quiero escucharte. O sea, vos primero mandame todas las canciones que tengas. Tipo, le mandé, no sé, como 50 canciones, una cosa extrema para ir eligiendo juntos también. Y después... Las fuimos tocando, yo las tocaba, él las iba sacando, me decía, a ver, acá qué haces, y tocaba en la guitarra conmigo, así, solamente escuchándome, porque el loco decía eso, yo quiero escucharte para reconocer como quién sos vos, cuál es tu música, y después empezar a meter un poco de lo mío, pero no meter de lo mío antes de entender bien quién es el artista con el que voy a trabajar. Así que eso fue como, fa, sí, tipo, lo quiero hacer contigo. Me da mucha confianza.
¿Un salto de cómo estaba en el origen a cómo quedaron?
Sí. Es increíble. Sí, me encanta la producción de Juanito. Me parece muy respetuoso con el trabajo del otro y muy talentoso. Y muy trabajador.
Bueno, ya volvemos de vuelta, Inés, porque tengo una tanda ahí. Estoy viendo señas allá de nuestro operador. Estás con la viola ahí, así que puedo tocarte algo. Es la idea de los viernes acá, pero... Es como la vacuna, no es obligatorio.
Yo ya la tengo.
Vamos a la pausa y volvemos.
Ya volvemos con el Tungueleto.